Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con el abogado constitucionalista Ángel Leal a propósito de la situación que enfrenta Donald Trump. No tiene dinero para pagar la fianza por fraude y un embargo de su campo de golf en Nueva York parece estar más cerca. ¿Qué tan cerca está y qué tan viable sea esta opción dentro del caso de Donald Trump? También conversamos con Ramón Cruz, quien es profesor de la Universidad de Princeton, para hablar de la escasez del agua, el nuevo foco de los conflictos globales. ¿Qué está pasando con el agua en el mundo? Y en nuestra sección de turismo, Buen Viaje Mundo, conversamos con Leo Guijarro del Camino para Latinos, hablando del Camino de Santiago y cómo por estos días previo a la Semana Santa, muchas personas se dan cita en Santiago de Compostela. ¿Qué significa este lugar para los peregrinos? Y en los deportes, Lalo Leal hablando del Abierto de Miami, este Master 1000 de tenis que se desarrolla en el sur de la Florida y también parte de los amistosos, México en fecha FIFA.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El expresidente Donald Trump lanzó un cuestionario en mayúscula en una publicación de su plataforma Truth Social. El presidente Biden, quien preguntó lo mismo 3 veces a lo largo de la semana durante sus 3 eventos de recaudación de fondos en Texas, los cuales pusieron fin a su gira por el sureste del país. La pregunta fue, ¿por qué? La respuesta es tan complicada. Los votantes, ¿usted está mejor que hace 4 años?
Ley en Florida prohíbe a desamparados dormir en lugares públicos. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 1365, la cual prohíbe que a los desamparados armar carpas, tiendas de campaña o improvisar refugios para vivir o dormir en lugares públicos. Según la medida, gobiernos locales deberán establecer campamentos donde estas personas podrán vivir hasta por un año.
Confrontaciones en frontera de Texas ante confusión por la ley SB4. Decenas de migrantes fueron retornados a México. Decenas de ellos intentaron derribar la valla que divide la frontera entre Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas, provocando la reacción inmediata de la Guardia Nacional estadounidense.
Servicio Meteorológico Nacional predice fuerte tormenta invernal en la primera semana de primavera. Se espera que la fuerte tormenta de nieve se desplace hacia el este y hacia el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra este sábado, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 8 a 12 pulgadas. Otras áreas del país se verán afectadas por copiosas lluvias y se advierte sobre posibles inundaciones repentinas.
Nos vamos a Nueva York. Un asalto a mano armada contra una tienda ilegal de marihuana dejó como saldo 2 personas muertas y 5 personas arrestadas. Además, un sujeto que presuntamente asesinó a uno de los involucrados es buscado por el FBI y la policía local en calles del Bronx desde la mañana del miércoles.
En más información, también le contamos que Bob Menéndez anuncia que no buscará la reelección por el Partido Demócrata. No descarta hacerlo como independiente. Menéndez anunció que no se presentará a la reelección en las primarias demócratas para su escaño en el Senado, pero aseguró que podría lanzarse como independiente.
Y si nos vamos a Illinois, cierre de la única escuela bilingüe del Distrito 65 en Chucky preocupa a padres de familia debido a problemas financieros. Muy pronto será cerrada esta escuela, la única que ofrece este programa en este distrito. Esta noticia ha dejado preocupados a los padres de los estudiantes, ya que no saben cuál será el futuro académico de sus hijos.
Miles de turistas y residentes de Washington, D.C. visitan los famosos árboles de cerezo para apreciar su floración en primavera. Este año se talan 158 árboles como parte de un proyecto para reconstruir y levantar los diques alrededor de la cuenca de Teal Basin. Eso es lo que se ve durante estos días.
Marc Anthony es el cantante elegido para interpretar el himno de los Estados Unidos en la ceremonia de apertura del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2024.
Vamos a hablar del expresidente Donald Trump, que no tiene dinero para pagar la fianza por fraude y un embargo de su campo de golf en Nueva York parece estar más cerca. Pero vamos a aclarar un poco lo que está pasando con Donald Trump, con Ángel Leal, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
Buenos días, Andreina. Qué gusto de saludarle. Feliz viernes.
Feliz viernes para ti. Gracias por estar con nosotros, Ángel. Bueno, las más recientes actuaciones de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ante una corte del condado de Westchester, dan a entender que su oficina se está preparando para intentar embargar el campo de golf del expresidente Donald Trump y su mansión en el norte de Manhattan. ¿Qué tan efectivo puede ser esto y qué se viene para Donald Trump si efectivamente no tiene el dinero para pagarlo?
Bueno, tiene una fecha tope del lunes 25 de marzo. Es una sentencia de 464 millones de dólares en el caso de fraude civil del Estado de Nueva York, que fue presentado por la Fiscalía del Estado de Nueva York, básicamente para poder obtener el derecho de apelar, tiene que poner la fianza, si no, posiblemente no pueda proceder con su fianza. Y efectivamente, la fiscal Letitia James ha registrado la sentencia en el condado de Westchester, donde está localizado una vivienda, un estate que él tiene, aparte de un club nacional de golf, y eso fue registrado el 6 de marzo. No tuvo que tomar la misma acción en el condado de Manhattan, porque ahí es donde ocurrió la sentencia y donde fue registrada inicialmente. Pero ahí también estamos hablando de Trump Tower y 40 Wall Street. Entonces todo va a depender si procede o no los embargos, si él va a poder colocar la fianza o no, y hasta ahora aparentemente ha tenido muchas dificultades. Ha apelado a la Corte de Apelaciones pidiendo de que le reduzcan la fianza o que le exoneren de la fianza para que él pueda proceder con la apelación.
Abogado, buenos días, un gusto saludarlo. Y además, pues existen empresas garantes que pagan fianzas a la justicia, pero que no han querido apoyar a Trump en ese sentido y que ya le dijeron que no pagarían esta fianza. Entonces, es otra opción que también pues está fuera del alcance en estos momentos de Donald Trump.
Efectivamente, es parte de su argumento precisamente de que utilizaron 4 corredores, fueron a 30 compañías de seguro y alegan de que técnicamente estas compañías no están dispuestas de colocar la fianza en base a sus propiedades de bienes raíces, que generalmente requieren que tengan el colateral en efectivo, y por lo tanto no lo ha podido obtener. también alega de que estas compañías generalmente no emiten fianzas de más de 100 millones de dólares y que en el dado caso que tengan que depositar el efectivo con una de las compañías aseguradoras para que él siga sus operaciones, en realidad estamos hablando cerca de 1,000 millones de dólares, los 464,000 millones de dólares de la sentencia, más intereses, más otro medio millón de dólares más otros 500 millones de dólares que él necesitaría para que los negocios de su organización sigan funcionando. También es importante notar que el juez Ergeron de Nueva York también emite una sentencia donde recordemos que hay una monitora a cargo de las compañías de él durante este litigio, y esa monitora le tiene que informar a él de los esfuerzos que están tomando las compañías de la organización de Trump para asegurar la fianza o obtener la fianza, y también asegurarse de que las divulgaciones, la información que prestan referente a estas solicitudes de fianza correctamente reflejen el estado financiero de estas compañías.
Claro. Abogado Leal, pero ¿podrían existir otros escenarios, por ejemplo, declararse en bancarrota? ¿No sería la primera vez para Trump?
Pudiera ser. Lo veo muy complicado. Primero hay que calificar para bancarrota, y él no necesariamente califique para una bancarrota. Él no necesariamente no sea una persona solvente. Sabemos que tiene efectivo, él alega que tiene cerca de medio millón de dólares, 500 millones de dólares en efectivo. Aparte, sabemos de las propiedades, sabemos que algunas de estas propiedades tienen hipotecas. No sabemos la totalidad de su condición financiera, pero para una bancarrota hay que calificar. Hay distintos capítulos. El capítulo 11 tiene que ver con la reorganización corporativa en el dado caso de que se le imposibilite pagar una deuda. Pudiera ser una opción, lo veo poco probable y creo que sería una medida que complicaría aún más la agenda legal que él enfrenta y particularmente un año electoral.
Abogado, ¿y esta suma de casi 500 millones de dólares que le fijan como fianza a Trump no tiene precedentes? ¿Es algo histórico para una compañía?
Sí, es una sentencia enorme. Es basado en daños compensatorios teniendo que ver con solicitudes de préstamo y adquisición de pólizas de seguro referente a las propiedades de la organización de Trump. Una sentencia que está sujeta a apelación, pero la apelación depende en gran parte de la posibilidad de poner la fianza. Me interesa mucho saber qué va a hacer la Corte de Apelaciones, porque ellos están alegando que se le hace imposible colocar la fianza por la cantidad y por el hecho de que no pueden usar sus propiedades como colateral. El derecho de apelar es un derecho fundamental. Si la Corte de Apelaciones llegara a considerar que verdaderamente quedó imposibilitado de poner la fianza antes de privarle del derecho de apelación, es posible y tienen la potestad de disminuir la cantidad de la fianza. Están pidiendo, lo que los abogados de defensa de Trump, que la fianza sea alrededor de los 100 millones de dólares, que es una cifra más accesible para ellos, donde presuntamente pudieran conseguir una compañía aseguradora quien le coloque la fianza, entonces o que la Corte de Apelaciones suspenda el requisito de colocar la fianza para que él pueda proceder o suspender la sentencia mientras que él apele. Así que me interesa saber si la Corte de Apelaciones vaya a dictar o no antes del 25 de marzo referente a esas mociones del equipo de defensa legal del expresidente Trump, pero mientras tanto, hasta que la Corte de Apelaciones no falle referente a esa moción, pues tiene la obligación de colocar la fianza o posiblemente pierde el derecho de apelación, y ya vemos que la fiscal general Letitia James se está preparando para tratar de ejecutar la sentencia, posiblemente embargando algunas propiedades del expresidente.
Eso justo le iba a preguntar, abogado, porque sabemos que ya tiene que marcharse y el tiempo se nos hace corto. En resumen, ¿todo apunta a un embargo?
No, es prematuro. Aunque estamos a tres días de saber qué va a pasar, creo que sería prematuro concluir que enfrenta embargo. Tenemos que esperar esta decisión de la Corte de Apelaciones y tenemos que ver si en realidad él tiene la solvencia y coloca la fianza en efectivo, particularmente, no descarto que pueda hacer eso también.
Bien. Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga extraordinario fin de semana.
De igual manera, Andreina, qué gusto de saludar y gracias por la invitación. Muy agradecido.
Gracias a ti, Ángel Leal, abogado constitucionalista. Bueno, hablando de Trump, que asegura que no tiene dinero para pagar la fianza en Nueva York y un embargo de un campo de golf parece acercarse, pero el abogado dice que es prematuro sacar estas conclusiones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hoy, como tema del día, hemos abordado el agua a propósito de ser el Día Internacional del Agua. Pero vamos a conversar a esta hora con un gran amigo, ya lo extrañamos acá en Buenos Días América de Costa a Costa, Ramón Cruz, presidente de Sierra Club. Y para que ustedes pues conozcan, Sierra Club es una de las organizaciones ambientales más antiguas, más grande y de mayor influencia en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días.
Pues muy buenos días a ustedes. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes y con su radio audiencia.
Gracias, Ramón. Un placer verte de nuevo. Mira, si las guerras antes se hacían por el petróleo, tal vez en el futuro se harán por el agua. Es lo que dicen los expertos, porque el llamado Orbe Azul puede convertirse en el próximo campo de enfrentamiento militar, económico y hasta geopolítico entre países. Se habla que desde el 2020 hay... o ha existido más de 200 conflictos en el mundo relacionados con el agua. ¿Qué está pasando con el agua en el mundo y por qué, Ramón?
Pues mira, o sea, tengo que hacer hincapié en que no es un conflicto nuevo. O sea, cuando antes decíamos pues que habían conflictos por el petróleo, realmente el petróleo se utiliza para generar energía. La energía... Uh-huh. En las centrales nucleares, por ejemplo, o de generación de electricidad por combustibles fósiles, usan el agua para enfriar esos motores, ¿no? Que son los que nos traen la electricidad. Entonces, estamos hablando de que ese recurso ya se usaba antes, ¿no? Lo que pasa es que llevamos ya casi 200 años de industrialización en todo el planeta. Entonces, los recursos se han utilizado a una manera que ya no hay el recurso para las necesidades más básicas, ¿no? Entonces, eso es importante resaltar, ¿no? Que tenemos que hacer el cambio también a una economía limpia para que entonces esa economía utilice menos agua. Por ejemplo, cuando usamos más placas solares, energía eólica, pues estamos usando menos agua también para enfriar, no requiere ese enfriamiento. Sí, obviamente tiene un impacto, o sea, siempre extraer la minería y todo, que para usar muchos de estos equipos, como quiera, se necesita el agua, ¿no? Pero sería mucho menos si cambiáramos de el uso de combustibles fósiles.
Ramón, muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué está pasando con el agua en general en el mundo? Que hemos visto sequías importantes en América, en lo que es el Canal de Panamá, en Brasil, también en los Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo que vemos una sequía severa. ¿Está escaseando el agua?
Pues mire, ciertamente, de nuevo, redunda en esa industrialización de 200 años por medio de los combustibles fósiles, vemos cómo el planeta, el clima ha cambiado, ¿no? O sea, con el asunto del cambio climático, estos eventos climáticos, como les decimos, están exacerbándose, ¿no? Están aumentando. Y pues entonces entras en un espiral hacia abajo, porque una vez hay menos agua, cambian los patrones de precipitación, aumenta la evaporación de muchos de estos lugares. Y tenemos que recalcar también, o sea, que ya tenemos una población de más de 3 veces lo que había hace 100 años y una concentración mayor en las ciudades. Ya la mayoría de la población está en las ciudades. Las ciudades no siempre están al lado de estas fuentes de agua dulce, que son tan pequeñas. O sea, solamente aunque el planeta es casi todo agua, agua dulce es una mínima, o sea, un 3% de las reservas, ¿no? Entonces, el uso en estas ciudades, pues también pues va empeorando esa situación, esa espiral hacia abajo, con menos y menos agua para el recurso de una población todavía más grande y una población también dividida, ¿no? O sea, en hace 100 años, pues había una población rural mucho más grande, pero ahora en estas ciudades necesitas traer el agua para suplir las necesidades de esa población. Entonces, sí, el nivel, o sea, el estrés que hay en el recurso tan limitado es un problema grandísimo.
Claro, y según un estudio de las Naciones Unidas, existen aproximadamente 300 zonas en el mundo en las que se presagia un conflicto a causa del agua en poquitos años. Ramón, te pregunto, ¿cuáles son las zonas en el mundo más vulnerables que están padeciendo hoy por hoy, como ya lo has mencionado sobre esto, no es nuevo, y cuáles a futuro cercano?
Bueno, yo creo que no hay ningún continente en el mundo que se salve de este problema tan, tan grande, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, vemos que todo el área oeste hay un problema grandísimo de abastecimiento de agua, o sea, toda la cuenca del río Colorado, todo California, o sea, y son ciudades que están en crecimiento. Phoenix, Arizona, por ejemplo, vemos un problema grandísimo. Y pues en parte se debe también a un crecimiento desmedido, un crecimiento que muchas veces no está regulado. Y entonces pues tenemos lugares donde se jactan de que, mira, vengan acá, vengan a aquí no, el gobierno no se va a meter con ustedes. O sea, lo hemos visto en muchas ciudades de Texas, cuando realmente la comunidad científica lleva sonando esta alarma por bastante tiempo. Entonces, de nuevo, se necesita una intervención de los gobiernos pues informados por la comunidad científica para saber en dónde se debe y no construir, dónde tiene más sentido, porque si no hay abastecimiento de agua, entonces, o sea, tenemos pues unas poblaciones exigiendo un servicio tan vital, pero realmente que los abastecimientos no están dando.
Estamos,
no,
pero tomando en cuenta que la población mundial va en crecimiento en general.
Definitivamente, pero lo que me refiero es que muchos de estos lugares, lo hemos visto en el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen unos patrones de precipitación mucho menores, pero sin embargo tienes unas ciudades expandiéndose, porque dicen, bueno, pues aquí hay tierra de más. Bueno, hay tierra de más, pero ¿hay agua de más para sustentar ese crecimiento poblacional? No. Entonces, ahí es que me refiero que tiene que haber unas limitaciones para dónde poder pues, dirigir, canalizar esos crecimientos poblacionales, que no es lo mismo en un lugar árido, más propenso a desertificación, o sea, para una degradación de estas tierras que ya de por sí, estos ecosistemas que tienen poca agua, hacia lugares que tendrían pues un abastecimiento mayor.
Pero en ese sentido, Ramón, las políticas públicas implementadas, los esfuerzos que se han hecho desde las naciones han quedado insuficientes. ¿Qué falta? ¿Qué se tiene que hacer para que, bueno, pues se pueda ayudar a que tengamos mejor cuidado del agua, a que no escasee y también a revertir el cambio climático?
Repite, por favor.
Sí, que en el sentido en el que los esfuerzos de las naciones han quedado prácticamente, pues, han quedado cortos, ¿no? Han quedado sin mucho que se pueda hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho falta? ¿Qué falta por parte tanto de las naciones como de los gobiernos para poder ayudar a revertir esta situación?
Sí, bueno, hace ciertamente falta una voluntad política y un liderato internacional. Vemos que se identifican bien, o sea, lo vimos por ejemplo en con el Acuerdo de París, donde tenías una comunidad atendiendo un problema central que nos afecta a toda la humanidad, y no vemos eso ahora mismo un liderato. Vimos por ejemplo cómo cuando el presidente Trump estaba en el poder, revirtió muchas de esas colaboración internacional ante problemas que son de todos, o sea, no son solamente de un país específico u otro. Entonces es muy necesario que toda la comunidad global atienda unos temas y no estén alando para su lado. Entonces vemos muchas veces esa comunidad, de nuevo, con gobiernos como lo fue la pasada administración de Trump, alando para su lado, y en ese aspecto no vamos a ir hacia adelante en la comunidad global.
Te hago esta pregunta pensando en el mundo y pensando específicamente en los Estados Unidos. ¿Se está haciendo lo suficiente para de alguna manera detener esto que estamos viendo en el mundo y lo que se está proyectando para escasos 30 años?
A mi modo de ver, no estamos haciendo lo suficiente. O sea, tenemos que tener unos planes de uso de terrenos que puedan tomar en consideración eso. Necesitamos, por ejemplo, de nuevo, en la pasada administración, en el tiempo de Trump, estaban reduciendo los estándares de agua potable para la población. Entonces, a menos que estemos tomando cartas ante el asunto, o sea, mejorando la calidad, la poca calidad, la calidad de la poca agua que tenemos, es muy importante guardar ese recurso tan preciado y que es tan importante para toda la población. Entonces, desde regulaciones para el uso del agua, o sea, cuando tenemos unos estándares, por ejemplo, de turismo en unos campos de golf que están usándose, están regándose para el uso de unos pocos y de las personas que tienen más, a expensas de lugares que no tenemos el recurso para utilizarlo en cuestiones como esas, ¿no? O sea, que es muy importante. Ahora que la gente entonces quiere todo el mundo vivir en su propia casa, con su propio patio y césped, etcétera, y realmente que hay que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿para qué es el uso más importante, ¿no? Y en eso la comunidad científica ha sido bien clara, y son las personas, es la comunidad que debe de llevar, que informar estos procesos para saber dónde uno puede y dónde no puede estar utilizando este preciado recurso.
Y me gustaría cerrar esta conversación, Ramón, ofreciéndoles estos datos que me parecen sumamente interesantes, y es que según datos que estamos visualizando de la presión demográfica que está llegando al límite, se estima que la población mundial alcanzará en breve la cifra de 9,000 millones de personas, y el planeta tiene el triple de habitantes que a mediados del siglo XX. Más de 733 millones de personas aún viven en países con estrés hídrico alto o crítico, casi el 10% del total. Unos 2.200 millones todavía no tienen acceso seguro al agua potable. Y para dentro de 2 años, 2/3 de la población mundial podría enfrentarse en algún momento a la escasez de agua, incluso en los países desarrollados. Esto me aterra, Ramón, porque siento que sí, se habla del cambio climático, pero yo creo que hoy por hoy deberíamos empapelar todas las paredes, hacer campaña por todas partes para crear conciencia, porque yo veo todavía hoy por hoy mucho derroche del vital líquido.
Definitivamente, o sea, y aquí lo importante, o sea, es muy cierto que hay un crecimiento poblacional y que estamos llegando a los 9 billones. Ahora, a mí me preocupa mucho cuando la gente se enfoca en ese tema del crecimiento poblacional y sobre todo en países en desarrollo, porque el problema para mí son los países en desarrollo que están creciendo poblacionalmente. Claro. El problema es el consumo en los países ricos, el consumo innecesario.
Ramón, el tiempo se acabó. Como siempre contigo, el tiempo se hace corto. Y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.
Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por el mundo, conociendo, viajando y turisteando en Buenos Días América.
Leo Guijarros ya está con nosotros del Camino para Latinos, una guía y consultor para realizar el Camino de Santiago a propósito de que ya se nos viene la Semana Santa. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días.
Buenos días, Andreina, buenos días, Yanet. Aquí estamos, en Santiago de Compostela. La vez pasada que nos conectamos, estuvimos en Porto, ahora estamos en Santiago de Compostela.
Bueno, debemos mencionar, Leo, y para que todos lo sepan, los que no saben, es el destino final del Camino de Santiago.
Exactamente, el Camino de Santiago es venir a respetar, a presentar los respetos a los restos del apóstol que están aquí en custodia en la Catedral de Santiago. Esa es la tradición, son 11 siglos de leyendas del camino, son millones de peregrinos. Si ves ahorita, todos estos que están aquí son peregrinos que están llegando. Todo esto que está aquí, hoy es un día, uno de los pocos estos días de primavera empezando con un clima espectacular. Esto está enorme, sí, esto está bellísimo, 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 bellísimo. Esta es la Plaza del Obradoiro. Plaza del Obradoiro es donde se encuentran todos los caminos de Santiago y llegan acá. Pero también es donde llegan todos los turistas que vienen a Santiago. Santiago es una ciudad capital de Galicia, en la cual día a día vienen gente por la catedral, por su gastronomía, por sus calles, una ciudad que es toda pedrada, patrimonio mundial de la humanidad. Aquí hay mucho que ver, aquí hay mucho que conocer.
Leo, muy buenas tardes para ti, buenos días de este lado en América. Estás ahí en esa maravillosa catedral, cuéntanos un poquito más de ella.
La Catedral de Santiago, fíjate algo muy curioso, ¿no? Es una catedral que cuando uno la ve a simple vista, es una catedral muy sencilla, es una catedral de piedra, es una catedral de que cuando uno viene como turista es muy diferente a como cuando vienes haciendo el Camino de Santiago, cuando vienes como peregrino, todo cambia, es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es como la magia, es el decir, lo logré, llegué, aquí estoy. Hay gente que viene de 100 kilómetros, 200, otros que vienen de miles de kilómetros. Y esto es como que es la casa del apóstol. Aquí está todo, es la leyenda, está todo aquí, todo se concentra dentro de esas columnas. Es increíble todo lo que hay acá. Esto que tenemos acá, para que tengas una idea, este gran edificio es un parador ahora. Un parador es un hotel 5 estrellas, pero en el pasado fue un hospital de peregrinos. O sea, un hospital era un lugar donde llegaban los peregrinos que los reyes católicos le regalaron a la ciudad para que los peregrinos se quedaran aquí. Para que entendamos que esto no es una moda nueva, no, esto tiene siglos y esto que está acá, yo digo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Es entender que si los reyes nos regalaron este gran edificio a los peregrinos, aquí pasaba algo y esto cada año vienen más personas. Este fin de semana inicia, como podemos hablar acá, se activa todo lo que es el Camino de Santiago fuertemente, porque coincide con Semana Santa, y el viernes es el día que más peregrinos llegan todo el año aquí a Santiago de Compostela.
¿Aproximadamente cuántos, Leo?
El viernes, mi apuesta va a que vamos a llegar a 4.500 peregrinos el viernes. Pero son 4.500, son 3.000 y algo que pueden llegar el domingo, son 2.000 y pocos que pueden llegar el jueves, pero ya desde ese momento empiezan todos los días a llegar miles de peregrinos. Ya estamos, otra vez.
Sí, queremos recordar, perdón, Leo, la interrupción, que las personas que nos están escuchando por la radio en este momento también van a tener la oportunidad de ver esta maravillosa panorámica que hoy nos ofrece Leo desde Santiago de Compostela a través de nuestras redes sociales. Buenos Días AM, nuestra cuenta en Facebook, y Buenos Días América AM en Instagram. Leo, la primera decisión, y creo que la más difícil, es elegir el itinerario cuando decidimos hacer el camino de Santiago. ¿Cuál es tu sugerencia?
Yo para esto soy muy práctico. Yo le digo a las personas que lo mejor es tomar dos rutas que tienen múltiples servicios, que son el camino portugués o el camino francés, cuando es la primera vez, porque te permite hacerlo con la familia, te permite hacerlo a la distancia que tú quieras. Es como un traje a la medida. Yo lo llamo así, un traje a la medida. Y cualquiera de esas dos rutas tienen los 365 días del año servicios para poder hacer el camino de Santiago. Esa es mi recomendación. Que evalúen esas dos primeras rutas. Hay 60 rutas del Camino de Santiago en España, hay muchísimas rutas en el resto del mundo del Camino de Santiago, pero lo bonito es venir a hacerlo y después él solo, si es para ti, te llama y vienes y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. Eso es lo que hace que mucha gente repita.
Leo, y ya estando en Santiago de Compostela, ¿cuáles son las actividades que recomiendas? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son esos mejores planes en la capital de Galicia?
Muy bien, Santiago, Galicia, su gastronomía. Sin duda alguna, la gastronomía gallega, la cocina gallega, los productos gallegos son una maravilla. Tenemos la Catedral de Santiago, visitar el Museo de la Catedral es algo increíble. Imagínate que tú entres y de repente te consigas entrando una Virgen de la Guadalupe en el segundo piso del museo, tú dices, ¿qué pasa acá? O que entres en la sacristía y tú te consigas una Virgen de la Guadalupe y tú digas, Dios mío, sí. Por eso es que el camino es mágico, los mexicanos le encanta venir acá, el latino le gusta venir acá porque consigue muchas explicaciones a muchas cosas cuando llega acá dentro de ese museo. Aparte del museo, tenemos, ahorita hay una exposición increíble, yo voy a ir el fin de semana de todo lo que es de Tierra Santa que trajeron acá a una ciudad que se llama la Ciudad de la Cultura, que está muy cerquita aquí de Santiago. Las calles de Santiago son increíbles, Santiago la bordean dos ríos que vale la pena pasar, actividades culturales todos los días. Eso que escuchan a lo lejos es el gaitero que todos los días está tocando cuando los peregrinos van llegando. Entonces ya esto, a partir de este fin de semana, es una gran fiesta hasta finales de octubre.
¡Wow! Ya quiero planificar mi camino a Santiago. Mira, Leo, ¿qué estación del año es mejor? Y por otra parte, ¿a pie o en bicicleta?
Dependiendo, si te gusta andar en bicicleta vale muchísimo la pena. Yo lo hago caminando, pero ya para este año voy a empezar a trabajar en bicicleta porque me gusta, ya me he preparado para la bicicleta. La temporada, todo va a depender de lo que estés buscando. Si quieres soledad, obviamente el invierno ayuda para eso. Si es un clima como este, espectacular, los mejores meses son mayo, junio, septiembre, octubre. Son los meses, para mí, son los meses ideales para venir al Camino de Santiago porque el clima está más tropicalizado. Siempre va a ser fresco en Galicia, siempre va a ser frío en Galicia en las mañanas y en la noche. De verdad, esto es increíble. Aquí estoy en el sol y me pega el calor. Aquí estoy en la sombrita y la temperatura puede bajarte de 6, 7 grados en un momentito. Con solamente ponerte a la sombra. Entonces, esto da para todo. El Camino de Santiago no es solamente Galicia. Puedes todo desde cualquier lugar de España sale el Camino de Santiago. Eso es lo increíble que tiene el camino. Entonces, dependiendo de la ruta que uno elija, hay meses que son buenos, otros que no. Por ejemplo, una vía de La Plata, que es una vía que viene desde Sevilla, en verano yo no la recomiendo porque es muy caliente. Es muy caliente. Pero el resto del año, en verano, aquí viene muchísima gente por el camino francés. Las vacaciones de los españoles son prácticamente ahora abocadas al Camino de Santiago. Le gusta mucho el español venir en agosto. Ahorita vienen muchos niños. Lo que está llegando ahorita son las escuelas. Les inculcan todo este valor del Camino de Santiago y esta semana que está terminando y la semana después de Semana Santa e inclusive Semana Santa vienen muchos niños al Camino de Santiago, miles, ayer llegaron mil y pico, o sea, es bonito, es una experiencia muy bonita.
Y depende también de la condición que tengamos, ¿no? Si queremos irnos a pie o si queremos ir en bicicleta, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para prepararnos? Obviamente, previo a poder hacer este camino a Santiago.
La verdad, Mira, yo creo que es cuando desconectarnos un poco de la rutina, conectarnos más con nosotros mismos y dejar que todo fluya. A veces uno cree, uno tiene que prepararse físicamente, pero esto es algo que no importa. Yo he visto triatlonistas, maratonistas caer, porque el tema es, imagínate, 5, 6, 8, 10 días, dormir en lugares diferentes, comer en lugares diferentes, ducharte en lugares diferentes y ir caminando. Cuando tu cuerpo va caminando, suceden muchísimas cosas que no es el típico turismo cuando vas a una ciudad. Aquí vas a ver de todo, pero aquí todo también te va a ver a ti y vas a ver a mucha gente viendo y haciendo lo mismo que tú. Entonces esto es algo totalmente diferente a una actividad de turismo sola. Aquí hay un poco de todo y eso es lo que hace maravilloso el camino. Mucha gente se preocupa por la preparación. Yo le digo que preocúpese por dejar todo, todo. Deja todo, desconéctate un poco de todo. Aquí hay gente que viene con niños. Yo sé que Andreina la vez, la vez pasada me dijo, yo quiero ir, pero mi niño está pequeño. Si te mostrara lo que están acá, son más pequeños que tu hijo. Así que pues, en cualquier momento lo puedes hacer. Pero da para todo. Los niños aquí interactúan mucho. Les gusta traerlos porque aquí te das cuenta de la importancia de los idiomas. Tenemos 192, 195, dependiendo del año, las nacionalidades que vienen al Camino de Santiago. Entonces es multicultural, multidioma. Es como una pequeña Naciones Unidas cada vez que uno sale del Camino de Santiago y te sientas en una mesa y empiezas a conocer a las personas. Así no quiera, aparece. Eso es parte de esa magia que la gente habla del camino. Es eso que conseguimos cuando venimos a Santiago.
Leo, me queda un minutito nada más, pero creo que uno de los asuntos más importantes a la hora de planificar el Camino de Santiago es, uno, el presupuesto con que debemos contar y los días con los que tenemos que contar también para hacerlo. ¿Cuál es tu recomendación para una persona que nunca lo ha hecho?
Mi recomendación, fíjate, el presupuesto va a depender de dónde quieras dormir y cómo lo quieras hacer, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, aquí Camino, en la actualidad, yo trabajo con mucha gente que viene de Latinoamérica y hago trabajos de asesoría para que vengan, y te puedo hablar de presupuestos que están entre los 50 y 80 euros. Puedes venir con menos si vienes a albergues, pero estamos hablando de habitaciones, estamos hablando de esas comodidades que nos gustan a los latinos cuando venimos al Camino. Sí, eso es lo que estamos hablando, por persona. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va a ajustar. Hay gente que lo hace con menos, hay gente que lo hace con más. El Camino de Santiago, si algo tiene bonito, es que todos somos iguales cuando venimos al camino. Eso es lo increíble del Camino de Santiago, que aquí no importa cómo vienes vestido, no importa cómo lo haces, los días va a depender de lo que tú tengas libre. Puedes utilizar, yo diría que lo mínimo para mí, para Leo Guijarro, serían 8 días como mínimo caminando en el camino, pero si lo que puedes son 5 a 5. Uno tiene que hacer lo que uno puede. Hay mucha gente que viene y viene de paseo y de repente dice, me voy a tomar 4 días y camino. Y después se da cuenta de la energía, se da cuenta de la vida y vuelve. Entonces, que cada quien lo haga como quiera.
Llega tarde el trabajo. Oye, Leo, tenemos que despedirnos. ¿Dónde podemos conseguirte?
Elcaminoparalatinos.com. Ahí está toda la información, o en redes sociales, El Camino para Latinos, y nos conectamos.
Leo, te lo agradecemos. Un abrazo y estupendo día para ti.
Un abrazo a los dos, se me cuidan. Buen camino.
Ahí está, Leo Guijarro, del Camino para Latinos, así lo consiguen. Pausa y regresamos.
Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Muchísimas gracias, querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos. Un placer ver aquí en mi monitor de apoyo a Jorge Rubio desde Dallas, Texas, desde Arlington. ¿Cómo estás, mi querido George? ¿Qué tal el partido el día de ayer? Lo que vi, lo disfruté, pero ¿cómo lo sentiste allá en Arlington? ¿Fue una fiesta o la gente está mesurada?
Qué gusto saludarte, Lalo, amigos de Buenos Días América. Mira, qué lindo fondo para la gente que puede verlo, el downtown de Dallas, un día nubladito otra vez, es la realidad. Pero bueno, en cuanto al ambiente, sensacional. La realidad es que México termina por cumplir, ¿no? México cumple ayer con las expectativas, con contundencia, gana 3-0, debuta Julián Quiñones con anotación en la selección mexicana, su primer gol ya desde que es parte de los seleccionados de Jaime Jimmy Lozano, y la gente siempre haciendo su labor, independientemente del resultado, muy buena vibra, echando mucha fiesta, disfrutando al final de cuentas ese pedacito de México que sabemos tienen cuando el Tri visita a los Estados Unidos, y qué mejor que con un resultado así, ¿no? El ambiente inmejorable, la realidad es que para el partido de Estados Unidos contra Jamaica, que fue el primero, pues faltaba mucha gente, ¿no? Todavía no se llenaba ni cerca el estadio. Al final, la gente que atendió al estadio, los espectadores, fueron poco más de 40,000 personas para un día laboral, para unas semifinales de Final Four, me parece que fue muy bueno. Y bueno, los mexicanos compraron el paquete para los dos partidos y muy pocos fueron a ver al Team USA, y los demás pues se quedaron al segundo partido, ¿no?
George, curioso ese gol, el primer gol de Quiñones con el tricolor. Brincó, luego no, VAR, checamos, celebro o no celebro, festejo o no festejo, raro, ¿no?
Sí, revisaron prácticamente todos los goles del partido. Bueno, hay que recordar que incluso a Panamá le anulan un gol en los últimos minutos. Pero sí, le quitaron la inspiración del gol prácticamente al segundo que anotó Julián Quiñones. El abanderado levanta, ¿no? En offside su bandera, valga la redundancia. Y bueno, ya después el VAR decide que sí termina siendo gol. Va, corre todo el grupo, festeja, incluido Jaime Lozano. Platicábamos con Uriel Antuna ayer en la zona mixta, decía, y tan claro como el agua, Julián es mexicano y viene a aportar con nosotros lo mismo, somos un grupo fuerte que vamos a pelear en ese partido frente a los Estados Unidos.
La final soñada, Rubio, la final anhelada, una reedición de otros certámenes, de otras competiciones y de otras Nations League. ¿Qué te parece? México, Estados Unidos, simplemente inmejorable.
No, de acuerdo, y era la final que esperaba todo el mundo, la final que esperábamos la prensa, la final que esperaba la afición, que por poco se le cae, ¿no?, a la CONCACAF, de no ser ese gol de último minuto por parte del Team USA para mandarlo a los tiempos extras y después resolverlo, pero la realidad, Milalo, es que esta es la final soñada incluso para los equipos, porque Estados Unidos quiere seguir demostrando la hegemonía que tiene por sobre México. Y la selección mexicana, ¿no?, sabe que es la gran consigna. La primera edición de este torneo la pierdes contra Estados Unidos, la final. La segunda edición te humillan, te golean, te sacan al técnico en Las Vegas cuando caes 3-0. Y ahora tienes otra oportunidad. Y qué mejor para darle credibilidad al proyecto de Jaime Lozano, que pareciera no termina por convencer todavía a todas las personas. Entonces, en ese sentido, creo que están motivados, tendremos un gran partido el próximo domingo y México está obligado, ¿eh? Nada menor al título podrá ser un buen resultado. Hay que esperar. Estados Unidos dio probablemente el peor partido en muchos años ayer contra Jamaica, pero México tiene que, o tiene la gran consigna de pegarle a un Team USA que se ha convertido en su papá en los últimos años, desde la era de Gerardo Martino previo a la Copa del Mundo, es la realidad.
¿Favoritos? ¿Favorito para este partido?
Qué difícil. Bueno, también se juega el tercer lugar, por supuesto, entre Panamá y Jamaica más temprano el domingo. Yo creo que lo va a ganar México. Creo que lo va a ganar México. Ayer en los distintos espacios decía que México ganaba 3-0. Entonces me tildaron de loco, mi querido Lalo, pero lo ganó 3-0.
Bien.
Que ganara México en un partido disputado, lo ganará por un gol de diferencia. Ojalá sea un 3-2, algo muy entretenido, ¿no? Pero creo que México por fin se va a quedar con esta Nations League, que además Estados Unidos es el torneo que más seriedad le toma en la CONCACAF, ¿no? A la Copa Oro de pronto manda equipo B, a la Nations League le mete con todo. Entonces creo que va a estar sabroso el duelo, pero lo gana México por la mínima, pero lo gana México por fin, Milán.
Querido Jorge, nos mandabas en tus informes el momento emotivo que vivió Christensen dentro del partido.
Sí, caray. Bueno, el lamentable fallecimiento de su padre, Thomas Christensen, el entrenador de la selección panameña, se tuvo que ir a abandonar la concentración porque su padre falleció justamente cuando el equipo panameño estaba llegando aquí a Dallas, ¿no? Fallece su padre, incluso se hablaba de que Thomas no iba a estar en el juego contra México. Y bueno, al final Christensen decide viajar con el equipo, estar con ellos. En la conferencia de prensa previa hablaba Aníbal Godoy, el capitán, le daba muy lindas palabras acerca de por qué el juego con México era tan importante, de respaldar al entrenador en un momento tan, tan difícil. Y bueno, ayer en el partido la CONCACAF organizó un minuto de silencio, la afición aplaudió de forma fantástica y Christensen pues casi truena en llanto, ¿no? Al final del partido lo pudimos ver en el minuto de silencio llorando, un momento muy emotivo y bueno, de lo que no se le desea a nadie, mi querido Lalo, pero pues ahí está un lindo gesto, ¿no? Por lo menos para el técnico español.
Sí, de la gente. Mi querido Jorge Rubio, todo el éxito en esta final. Te quiero ver con la bandera de México, con el sombrero tejano, festejando el próximo domingo, ¿eh?
Claro que sí, mi Lalo. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos, nos vemos por acá en Buenos Días América el próximo lunes, pero no se despegue el fin de semana de los espacios de TUDN.
Así será. Muchas, muchas gracias, Jorge Rubio. Desde Dallas, Texas, querida Andreina, regreso los micrófonos de Dallas a Miami.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.